Bienvenidos al nuevo espacio de Bienestar y Otras Hierbas, un programa donde abrazamos la igualdad como un derecho a ser diferentes, un lugar donde te invitamos a compartir temas sobre salud,
discapacidad,
bienestar, en los formatos de entrevistas, informaciones,
testimonios y otras hierbas.
Soy Carlos Fernández y te invito a escuchar este podcast desde la plataforma de Spotify. Kinesiólogo, estamos hablando de Martín Otón. Hoy vamos a hablar sobre el Parkinson. Hola, Martín.
Hola, buenos días, Carlos. ¿Cómo estás? Buenos días a toda la audiencia.
Muchísimas gracias por el saludo. Y hoy, bueno, en la columna tuya es ¿qué es el Parkinson?
Bien, Carlos, sí. Tal cual como lo venimos haciendo, viste que en la última columna ya refrescamos un poquito al oyente del otro lado. La última columna fue otra patología neurológica, el ACV, ¿sí? Que fue la que tratamos en la columna anterior. Y bueno, y continuamos, ¿sí?, con esta temática de patologías neurológicas. Y bueno, y hoy le toca charlar un poquito, hacer una breve síntesis, ¿no?, un resumen de esta patología llamada Parkinson, ¿sí?, otra patología neurodegenerativa. Presentándola, Carlos, para definirla, podemos decir que el Parkinson es una patología neurodegenerativa, crónica y progresiva, ¿sí? Y que lamentablemente no hay una cura, pero sí hay fármacos que pueden contrarrestar o tratar de suplementar bastante, de repente, con bastante aceptación biológica, ¿no?, orgánica, y contrarrestar la lesión, ¿sí? ¿Qué ocurre para orientar al oyente del otro lado? ¿Qué ocurre etiológicamente? O sea, ¿qué es lo que la causa? Lo que la causa a la patología pueden ser múltiples factores, pueden ser factores ambientales, tóxicos, genéticos también, ¿sí?, heredados, y también la lesión, fundamentalmente la lesión de la sustancia negra neurológica, ¿sí?, a nivel encefálico, lo que puede causar como consecuencia la pérdida de un neurotransmisor llamado dopamina, ¿sí?, un neurotransmisor llamado dopamina, que es una de las puntuales consecuencias que va a padecer el paciente, con lo cual empiezan a ver los signos y síntomas clásicos de esta patología. Si uno, Carlos, pregunta a un vecino o en una charla o a un amigo cuáles son los síntomas característicos de esta patología, ¿cuál crees que pueden llegar a ser? ¿Qué pensás vos, Carlos, que pueden llegar a decir el paciente o el oyente del otro lado?
Con respecto a las características, el temblor. Sí.
El temblor, correcto, muy bien. Muchos, lo primero que se observa tanto en películas, en novelas, o cuando escucha esta patología, dice el temblor. Bueno, el temblor, por ejemplo, es algo típico, ¿sí?, que suele estar representado en la lesión como un signo clínico. El temblor, la rigidez muscular, ¿sí? Uh-huh. La bradicinesia, la sinesia, ahora vamos a explicar qué es cada cosa, son las manifestaciones clínicas más más representativas quizás de la patología o las que uno puede llegar a apreciar, ¿no?, a simple vista. Por ejemplo, el temblor se da a causa el paciente quiere ejecutar un movimiento, ¿sí?, y hay un grupo de músculos llamados agonistas, que son los que llevan a cabo la acción muscular del movimiento, de efectuar el movimiento, y tenemos la oposición de músculos antagonistas. Bueno, hay como un tire y afloje, por decirlo de alguna manera, entre agonistas y antagonistas, lo que permiten, de un modo, que el movimiento se empiece a generar y se frene. Se genere, y eso da el famoso término que aparece en los libros de rueda dentada, ¿no? Dicen, porque no termina de ejecutarse por completo el movimiento, es como que frena y arranca, y cuesta hacer el movimiento inicial voluntario. Uh-huh. Luego puede haber temblor de reposo también, que es cuando uno ve al paciente de repente está sentado y empieza a temblar el pie, le tiembla la mano, ¿sí? Le puede temblar la mandíbula, el maxilar inferior, la boca. Claro. Son rasgos muy característicos de esta patología, el temblor. También tenemos el temblor postural, ¿sí? Que de repente el paciente en bipedestación, o sea, parado, empieza a querer ejecutar un movimiento, simplemente el hecho de caminar, ¿sí? Y da pasitos cortos, se frena, es como una marcha un tanto diferente, ¿no?, a lo que uno suele ver y observar, porque cuesta el movimiento, por esto que estamos hablando, hay como una oposición, un tira y afloje muscular que no permite un movimiento prolijo, por decirlo de alguna manera. Después tenemos también la cinesia, que es esto que hablábamos hoy, ¿no? La cinesia, esa falta de movilidad o de poder ejecutar el movimiento de manera bien acentuada, ¿sí? La imposibilidad que se le presenta al paciente de poder ejecutar el movimiento. Y la bradicinesia también es el movimiento que no termina de realizarse y con mala precisión, con que, por ejemplo, el paciente quiere tomar una taza, un objeto, y le cuesta manipularlo, le cuesta llegar al objetivo, ejecutar el movimiento. Bastante complejo, ¿no? La clínica que presenta el paciente con Parkinson. Para poder contrarrestar este cuadro que se suele presentar en el paciente, como tratamiento, Carlos, acá fundamentalmente es el tratamiento farmacológico, médico-farmacológico, donde el especialista, el neurólogo, suele medicar al paciente, teniendo en cuenta siempre los rasgos, ¿no?, de la patología, y haciendo estudios complementarios y viendo qué tipo de fármaco puede suministrar el paciente, porque no suelen ser para todos el mismo fármaco. Hay una investigación muy profunda, ¿no?, con respecto a la medicación que se le va a brindar al paciente. Y luego, bueno, empezamos a trabajar nosotros, ¿sí? Luego de la parte médico-clínica y medicamentosa, el paciente a veces suele ser derivado a realizar terapia kinesiológica o distintas terapias también para poder abordar al paciente desde múltiples enfoques, ¿no? Como solemos comentar siempre, el paciente no es solamente la dificultad de poder realizar un movimiento, de poder movilizar piernas o brazos o miembros inferiores superiores o se le imposibilita la marcha, sino que en realidad el paciente es un todo y hay que abordarlo desde el punto de vista psicológico, desde la contención, desde el volver a comenzar, desde la terapista ocupacional con las cuestiones cotidianas que quizás se dificultan o se van perdiendo, que vuelva a retomarlas, a reiniciarlas, ¿sí?, a comenzar ese día a día como lo venía haciendo, y que de repente con esta patología es como que se dificulta el día a día, el común del día a día. En este caso, por ejemplo, Carlos, nosotros realizamos, observando la orden médica, la derivación médica, un plan de tratamiento para este paciente, buscando fundamentalmente en él tratar de evitar retracciones musculares, porque uno también, uno de los grandes síntomas clínicos que se pueden apreciar en el paciente dentro de su clínica es que el paciente se le dificulta el movimiento, hay rigidez muscular muy notoria en segmentos, por ejemplo, como en miembros inferiores, se le pide al paciente que realice una flexión y extensión de pierna, ¿no?, de miembros inferiores, y le cuesta un montón, ¿sí? Bueno, eso es lo que, por ejemplo, ese movimiento tan sencillo cuesta un montón realizarlo. ¿Qué hacemos nosotros, por ejemplo, en este tipo de pacientes? Movilizamos, asistimos la movilidad, asistimos los movimientos, favorecemos el rango articular, que el paciente tenga completo su rango de movimiento, que de repente se vea afectado por retracciones musculares, a esa articulación que de repente puede estar tanto tiempo sentado o quizás en silla de ruedas el paciente le cueste movilizar, lo asistimos, lo movilizamos, facilitamos y favorecemos la descarga de peso, que el paciente vuelva a pararse, que trate de pararse, lo ayudamos y que por ejemplo con la ayuda del espaldar que podemos tener en consultorio, que el paciente se pare y descargue peso en miembros inferiores, y con eso hay toda una información que empieza a trabajar, ¿no? Con la noción de los receptores a nivel de miembros inferiores y esa información que viaja al cerebro, al encéfalo, tomando noción de descarga de peso, de movilidad, de presión, de tacto, a ejecutar movimientos, de disociación de cinturas, de cintura pélvica y cintura escapular, o sea que gire el tronco del cuerpo hacia un lado, hacia el otro, lo ayudamos, lo asistimos, movimientos en colchoneta, de rotación, de rolado, tratamos de elongar al paciente para que esas posturas que de repente va adoptando por una cuestión de que le cuesta movilizar al paciente, no se instalen y no sean progresivas. Tratar de contrarrestar al máximo ciertas posturas que quizás empiezan a aparecer a la falta de movilidad, que también se empieza quizás a acentuar cada vez más o a hacerse más notoria. Bueno, nuestro trabajo, Carlos, sería tratar de luchar contra todo eso.
Realmente es un trabajo encomiable el de ustedes, porque tienen que detectar cada una de las situaciones que se van planteando, y en el día de hoy el tema que está tratando nuestro kinesiólogo amigo Martín Otón, el tema es Parkinson. A ver, una de las causas que cuando empieza la movilidad, por ejemplo, al más visible, cuando se mueve la mano involuntariamente, ¿la persona tiende a querer frenar ese movimiento o no se percata de que tiene ese movimiento involuntario?
No, bien, a ver, ese es justo uno de los síntomas más notorios y apreciables, ¿no? Que por ejemplo, un familiar empieza a notar en el paciente, o que de repente el mismo paciente se empieza a dar cuenta y por ahí te muestra o te indica en sus primeros indicios, ¿no? Él empieza a reconocer que hay un movimiento no voluntario de un miembro, ¿no? De un segmento corporal, mayormente suele ser con miembros inferiores o en pierna, o sea, en la parte distal, o en mano, y que no lo puede controlar, que no es voluntario. ¿Sí? Y que de repente, como decís vos, con la otra mano trata de frenar ese movimiento que se está sucediendo y que no finaliza, y lo aprieta, presiona la mano hasta que finalmente cede, pero suele ceder cuando también se tranquiliza, pero bueno, ahí ya en realidad hay un abordaje, ¿no? Cuando se le dice al paciente, tranquilízate, relajá, no te pongas nervioso, porque en realidad el paciente se altera, se pone nervioso porque ve que no lo puede frenar a ese movimiento involuntario y se acentúa más. O sea, ese movimiento que no es voluntario y que no lo puede frenar, al paciente lo incomoda, trata de contrarrestarlo y se le dificulta un montón. La verdad que es bastante, en sus indicios, ¿no? Cuando empieza a acentuarse en el paciente es bastante difícil de llevar en estas primeras instancias. Después el paciente se da cuenta de qué se trata, se da cuenta de que con la medicación, que si tomó la medicación hace rato, que si no la había tomado, que si está pasado de término en cuestión de horarios, tiene que reforzar y volver a tomar la dosis diaria y eso contrarresta ese movimiento involuntario distal de miembros inferiores o superiores, y ahí ve él que ya ves, a mí eso me decía un paciente que tenía hace unos años atrás, me decía, ve, yo tomo la medicación y enseguida se me calma, ve, ya no tiemblo más, y de repente, por eso antes de venir con vos, Martín, tomo la medicación 2 horas antes para realizar todos los movimientos que vos me indicás, que tratamos de hacer acá en el consultorio, y bueno, que a mí me hacen bien, porque si no estoy todo el día sentado y la verdad que me siento rígido, duro, que son, bueno, los síntomas de rigidez muscular son bastante notorios, Carlos.
Bueno, farmacológicamente entonces son asistidos, aparte de la parte kinesiológica, que es la que le aplicás vos. Sí o sí tienen que llevar las dos a la par.
Claro, en realidad, sí. Vos pensás que acá hay una disminución de un neurotransmisor llamado dopamina, y que este neurotransmisor empieza a disminuir, empieza a decaer la concentración en sangre y empieza todo este cuadro de síntomas que se empiezan a hacer presentes. Bueno, el fármaco predilecto es la levodopa, ¿sí?, que contrarresta o que trata de suplementar de cierta manera, ¿sí?, la dopamina, y sería como, sería el medicamento que se está utilizando, ¿no?, que es lo que yo tengo entendido hasta el momento. Bien, no es mi especialidad, yo la verdad que nosotros no medicamos, pero lo que a veces uno le pregunta es, ¿qué estás tomando? ¿Qué medicación tenés recetada, indicada? Y yo estoy tomando levodopa. Bueno, entonces es la que se suele escuchar. Bueno, con esa medicación algunos pacientes te refieren, yo la verdad que me siento bastante bien, o sea, tomo la medicación en tiempo y forma y la verdad que no tengo esos síntomas que describimos hace un rato. La verdad que o los tengo mínimamente, los contrarresta bastante bien, siempre y cuando cumpla en tiempo y forma con la toma de la ingesta de la medicación. Y aparte de eso, bueno, nosotros, nuestro trabajo dinámico, motor, que realizamos nosotros desde nuestro punto kinésico, es tratar de contrarrestar esa rigidez muscular, esa mala postura que de repente el paciente empieza a adoptar por estar tanto tiempo en una sola posición sentado o en sillas de rueda, o que se empieza a notar porque, claro, no hay movilidad, o sea, el paciente tiende a estar cada vez más quieto por la rigidez que presenta, porque se frustra al querer hacer un movimiento y ve que por ahí no le sale. Entonces, con la medicación ve que puede, viene a terapia, ve y nota que puede, con la ayuda del fármaco, puede realizar cierto movimiento que antes no podía, y la verdad que eso levanta en el paciente el ánimo, y cada vez que viene a terapia quiere movilizar cada vez un poquito más. ¿Ves? Me decía una vez un paciente, yo no puedo levantar hasta esta altura, y ahora mirá cómo trato de levantar y elevar los brazos, la verdad que este movimiento se me dificulta bastante, y ahora la verdad que me cuesta un poquito más, con la ayuda del fármaco, de la parte medicamentosa, más terapia, trato de movilizar, la verdad que ya me sale mejor el movimiento, no se me frena tanto, te manifiesta el paciente. Y bueno, como dijimos hoy, a pesar de ser una patología neurológica, degenerativa y crónica, el paciente la contrarresta desde estos dos enfoques de manera bastante positiva, ¿sí? Y eso es lo que tratamos nosotros de brindar nuestro punto de vista, nuestra ayuda desde el punto de vista kinésico al paciente.
Totalmente. La verdad que un placer, como siempre, que escucharte cada vez que nos visitas. Te pido la vía de comunicación para que la gente se pueda contactar contigo.
Bien, Carlos. Nosotros estamos en Monteagudo 2394, ¿sí?, acá en el centro de Florencio Varela, consultorios Mariposa Azul. Reitero, sí, sería Monteagudo 2394, esquina Constituyentes, cerquita acá en el centro de Florencio Varela. Y el contacto sería 117030-1775, ese es mi contacto. 117030-1775.
Un placer, Martín. La verdad que hoy más que clara la columna que nos brindaste es tomar conocimiento de lo que es el Parkinson o la sospecha que algún familiar pueda tener Parkinson, y fue más que claro para ayudar a las personas que están del otro lado y nos escuchan atentamente.
Si te gustó este podcast,
te invito a compartirlo.
En una de esas, colaborás a que alguien se sirva de estas hierbas. Te esperamos en el próximo Bienestar y otras hierbas.